Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, feliz semana. Lo primero, hoy es lunes, es 28 de noviembre de 2022. Arrancamos nuestro programa a golpe, como digo, de lunes, como siempre, para resumiros, para contaros lo más destacado de la información deportiva en la provincia de Pontevedra. Empezamos contando que hay que ser muy bueno, hay que ser primero muy buen entrenador, como es Miguel Méndez, para acoger a la selección española absoluta femenina de baloncesto y conseguir un par de triunfos importantísimos que ya meten matemáticamente a nuestras chicas, a la familia, en la próxima edición del Eurobásquet femenino, que se va a disputar durante el próximo año 2023. Pero es que además hay que ser muy bueno para conseguir unas victorias tan importantes y después llegar al vestuario y con la templanza que caracteriza al técnico vigués, trasladarle esto no solo a las chicas, sino a toda la gran familia que compone la selección femenina de baloncesto.
Y también os quiero decir que esta camiseta hay que merecerla. Y hay que trabajar todos los días para merecerse estar aquí. ¿De acuerdo? Todos los días. Y no solo estoy hablando de baloncesto. Estoy hablando de atención a los medios, estoy hablando de las sonrisas a los aficionados al acabar, estoy hablando de ayudar a mis compañeras de equipo, estoy hablando de competir cada partido, estoy pensando en que se tiene que notar que debajo de la camiseta de vuestro club está la camiseta de selección. Durante todo el año, porque estos trabajan todo el año para vosotras. Cuando alguien necesite algo, solo tenéis que llamar al médico, al fisio, al ayudante, al entrenador, lo que queráis. Queremos que vosotras trabajéis todo el año para lo mismo.
Porque esto es baloncesto, porque esto es deporte, pero sobre todo, y por encima de todo, esto es transmitir valores. Un entrenador de primer nivel que ha ganado todo lo habido y por haber en el mundo del baloncesto, como es Miguel Méndez. Por supuesto, desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena para el técnico gallego. Y 32, las 3, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, contigo como cada día, arrancando la semana, hoy hasta las 4.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No hay nada como conocer a la gente, como ponernos cara, como encontrarnos cara a cara para acercar posturas y poder emitir juicios de valor lo más próximos posible a la verdad. Eso es lo que ha sucedido, por lo menos yo tengo esa percepción de lo que ha sucedido esta mañana, desde primerísima hora de la mañana, en el Salón Regio de Asede, en el centro de Vigo, con la primera comparecencia ante los medios de comunicación del director deportivo externo del Real Club Celta, el portugués Luis Campos, una puesta en escena en la que el luso estaba acompañado, ni más ni menos, que por el presidente Carlos Mourinho, además del entrenador del primer equipo, Carlos Carballal, que tuvo que estar simplemente durante un ratito, porque posteriormente, después damos buena cuenta también del tema puramente deportivo, tenía que salir pitando rumbo a la Ciudad Deportiva Fouteza, porque hoy, después de dos semanas, el equipo, la primera plantilla del Celta, de la mano precisamente de Carballal, retomaba el trabajo. Lleva trabajando, Luis Campos desde marzo, asesorando al Real Club Celta. Ha sido el alma mater de la actual plantilla del conjunto vigués durante el pasado verano y hoy ha hablado de todo, sin esconderse, y además ha dicho cosas muy interesantes. Vamos a empezar por un tema casi personal, porque si lo que sí es, o la sensación que a mí sí me ha transmitido Luis Campos, más allá de que se haya metido más o menos en profundidad en determinados temas, en función evidentemente del interés de que viesen la luz pública, lo que sí está claro es que Campos es un tío didáctico, al que le gusta hablar, que se encuentra cómodo ante los medios de comunicación. Por eso decía que está muy bien que a la gente le pongamos cara, que nos podamos encontrar en los sitios y que podamos hablar tomándonos un café y tranquilamente, aunque después, posteriormente, como es lógico, tenga que haber una rueda de prensa que eso sí tenga luz verde para que sea de conocimiento general. No me enrollo más. Vamos a escuchar al protagonista. ¿A quién quieres escuchar? Que es a Luis Campos. Hablando, por ejemplo, del proyecto que empezó, insisto, el pasado mes de marzo, de la mano de Carlos Mourinho y de Antonio Chávez. Quiere dejar muy clara una cosa el portugués. Esto, por mucho que digan los medios, no es el proyecto de Luis Campos. Es, por encima de todo, el proyecto del Real Club Celta.
El proyecto no es Luis Campos, el proyecto es del Celta. Para mí, cuando se empieza a trabajar por un club, nada ni ninguém é superior a los intereses y al proyecto del club. Normalmente, en el fútbol moderno, es muy importante que el proyecto desportivo sea acompañado del proyecto económico. Los dos deben caminar juntos.
Muchos, por no decir todos, hace ya muchos meses nos sorprendimos cuando conocíamos esa noticia, que Luis Campos, que venía de trabajar, entre otros, con el PSG y al que se vinculó hace algunos meses también, por ejemplo, con el Chelsea de la Premier, con uno de los grandes del fútbol europeo y mundial, muchos nos sorprendimos cuando nos enteramos que Luis Campos iba a trabajar también de la mano del Celta. Hoy hemos conocido más detalles de por qué había tomado esta decisión Luis Campos. Una de ellas tiene que ver con dos apartados. Uno, el personal. Otro, el empresarial y deportivo, que para el portugués van intrínsecamente de la mano.
Hay un lado emocional, un lado ligado a mi historia en cuanto crianza, de venir a Vigo muchas veces con mi padre. Después, porque me encanta la Liga, es una oportunidad muy buena, y además, porque sentía y siento cada vez más que es un club muy bien estructurado, que tiene unas condiciones fantásticas, que está en una ciudad muy especial y que puede continuar a crecer.
Sorprendía, decía yo hace escasos segundos, sorprendía la llegada de Luis Campos para trabajar mano a mano con la cúpula directiva del Real Club Celta, porque venía de trabajar con el PSG, porque ha trabajado mano a mano con Kylian Mbappé, porque fue uno de los hombres, por no decir el más importante, en el traspaso en su día de la estrella del fútbol francés, de Mbappé, del Mónaco al Paris Saint-Germain, y de la reciente renovación de Kylian precisamente con el equipo de la capital de Francia. Sorprendía su llegada a Vigo, y sobre todo ha sorprendido también el modelo de negocio que ha instaurado Luis Campos. ¿Por qué? Porque estamos habituados a un fútbol en el que los equipos profesionales, principalmente los clubes profesionales, se apoyan en la figura de un director deportivo que trabaja única y exclusivamente para el club que le paga. Ese modelo de negocio ha variado con la llegada de Luis Campos. Hoy, evidentemente, había en este sentido muchas dudas encima de la mesa. Y Luis Campos, lo cierto es que no ha tenido ningún tipo de reparo en contestar a todas y cada una de las preguntas formuladas. ¿Por qué director deportivo externo ha explicado su modelo y por qué ha respondido también a no trabajar en solitario con clubes concretos?
Las grandes empresas, todas, tienen, y de ahí surgió un poco este método y funciona, de haber una visión externa que no esté implicada todos los días y que viva sin esta emoción del día a día. Y el fútbol, algo que tiene mucha emoción, puede tener una visión externa, neutra, no intoxicada, muchas veces por nós mesmos, nos permite tener una opinión que será después llevada a discusión con todos.
Evidentemente, como casi todo en el mundo del fútbol, este nuevo modelo de negocio instaurado por Luis Campos es opinable. Uno puede opinar si le gusta más o menos este modelo, pero lo que es cierto es que una vez que se escuchan las explicaciones del principal protagonista de esta historia, por lo menos en mi caso reconozco que algo más sí que el portugués me ha convencido. Y más cuando se ha metido en profundidad en este tema. La idea está clara. Al final, Luis Campos tiene su empresa y trabaja para distintos clubes. Uno de ellos para el Celta, con la idea, como es lógico, porque es una empresa, insisto, la de facturar, la de generar beneficios en lo personal para su empresa y para la gente que tiene trabajando en dicha empresa. Pero eso pasa porque los éxitos lleguen, en este caso concreto, al Real Club Celta. Y los éxitos en lo económico llegan de una manera más o menos fácil. Lo explicaba así Luis Campos.
Un club como el Celta debe tener siempre, en mi opinión, jugadores no solo formados en el club, pero también jugadores que su equipo de scouting ha tenido la capacidad de encontrar y de los desarrollar y, quién sabe, muchas veces más tarde vender por precios muy superiores lo que permitirá al club comprar mejor el año siguiente.
Es decir, tú compras a un futbolista joven, que es generalmente más o menos la cartera, con algunas excepciones, la cartera de futbolistas que puede manejar Luis Campos, se los ofrece a los clubes con los que trabaja, uno de ellos el Celta, y dice, a este futbolista X lo podemos comprar por esta cantidad de dinero. Yo creo que en base a mis conocimientos, a este chico por el que ahora pagamos X, dentro de unas temporadas vamos a multiplicar su precio y eso va a dejar evidentemente un beneficio económico para el club vendedor, que posteriormente con ese dinero podrá adquirir, según la teoría de Luis Campos, futbolistas de mayor talento y más calidad. Eso sí, ha querido dejar muy claro que a día de hoy los dos clubes para los que trabaja no tienen absolutamente nada que ver, pero también que como los objetivos no se parecen en nada, puede trabajar sin ningún problema al mismo tiempo para el Paris Saint-Germain y también para el Celta.
Son dos grandes clubes, pero son dos clubes que compiten en dos competiciones completamente distintas, clubes que tienen objetivos completamente distintos y que tienen también masas salariales y capacidade de investimento completamente distinto. Eu tenho uma visão muito empresarial também. Este é muito importante. Não são clubes concorrentes.
Desde el primer día que llegó, incluso antes de que se hiciese oficial su llegada, de puertas para adentro se refieren los altos cargos, los altos directivos del Real Club Celta, se refieren a Luis Campos como el arquitecto. Alguien que viene no a construir, porque el Celta lleva ya muchos años de historia, el próximo año, el 2023, cumplirá ni más ni menos que 100, celebrando su centenario, pero lo cierto es que ha venido a reconstruir los cimientos de una casa que lo que quiere es crecer. Gracias a que tiene, entre otras cosas, este club desde hace ya muchos años una base muy sólida a nivel económico. Ahora lo que falta es crecer en el apartado puramente deportivo. Lo de arquitecto se lo toma con humor Luis Campos y, de hecho, se atrevía esta mañana a hacer esta analogía.
Cuando el presidente Carlos Mourinho y Antonio hablaron conmigo, me hablaron y me pidieron para con ellos construir algo, ayudar al Celta a ser una casa mejor, ainda mejor do que aquela que é. E empecé primeiro por estudar o terreno, por conhecer um pouco melhor ainda a história do clube, a que lhe gusta os aficionados. Me dediquei muchísimas horas a isso. Empezamos a colocar nossos primeiros, não sei como se diz, tijolos em espanhol, cimentos, nossos construindo pouco a pouco.
Tema importante, mercado de invierno, que se abre el próximo mes de enero. Ya lo hemos escuchado en el tramo regional, en el tramo de Deportes Cope Galicia. A Luis Campos no le gusta, no le apasiona el mercado de invierno. Dice que en el mercado de enero generalmente puedes cubrir algunos puestos por lesión o simplemente fichar algún parche para completar la plantilla. Lo que sí está claro es que el Celta va a seguir trabajando en el próximo mes de enero, sobre todo en el capítulo de bajas, principalmente una. Se va a seguir intentando dar salida a la difícil situación que atraviesa Denis Suárez.
Denis es un jugador que ha hecho su historia en Vigo, que es un buen jugador. Se tomó la decisión de que Denis no continuaría. Es una decisión del club que hay que respetar. Pienso que Denis terá, como ha tenido, soluciones en el mercado de verano. Pienso que también terá soluciones en el mercado de inverno.
¿Y todo esto por qué? Uno, porque Denis Suárez es un futbolista que está apartado después de la decisión tomada no a nivel deportivo, sino por el propio Carlos Mourinho, por las diferencias entre Carlos Mourinho y el propio futbolista, y sobre todo porque, como ha reconocido esta mañana Luis Campos, el futbolista de Salceda tiene la llave para que se pueda reforzar el equipo en este mercado de invierno.
Denis es un jugador con un salario muy importante en el Celta, no lo podemos esquecer. E sua saída permitirá ou tornará a vida mais fácil ao clube de trazer ao jogador com um perfil distinto que nos permitirá mais soluções e mais variáveis de jogo. As duas coisas estão interligadas.
Um perfil que o Celta, que Luis Campos e seu equipo de trabalho já tentaram localizar em equipos europeus durante o passado verano. Não se pudo conseguir e não descarta Campos que, se sale Denis, se vuelva a intentar a incorporação en enero, de un futbolista con estas características.
El perfil de jugador que buscábamos era de un jugador capaz de nos aportar por delante soluciones individuales um contra um jogador mais forte em um contra um, com mais que permitisse ao equipo ter variáveis ofensivas distintas de las que hoje tem.
Así ha explicado además esta mañana Luis Campos el porqué de la destitución del Chacho Coudet.
Para mí ha sido un placer muy grande trabajar con Chacho. El periodo que compartí con él en este club ha sido para mí muy agradable. Me encanta su fútbol, pero pienso que el contexto de pretemporada ha creado mucha tensión. Hay muchas formas de lidar con la tensión. Yo la viví muy bien. El contexto no se tornó un contexto muy fácil y tomamos una decisión difícil para el club. Quiero continuar su amigo porque lo admiro, pero pienso que ha sido la mejor decisión, la decisión que tomamos de cambiar de entrenador en ese momento.
Y vamos ahora con la gente joven, uno que poco a poco se está convirtiendo en una realidad de este Real Cruz Celta, como es Gabri Veiga. Tan realidad que este es el futuro que Luis Campos le augura al joven futbolista celeste.
Vi un jugador con don y con talento. Muy rápidamente me encantó, que ha sido Gabri Veiga. Veiga ha dado una respuesta muy rápida y muy buena. Tengo las informaciones todos los días, hablo con el jugador también, lo siento centrado. E penso que seguramente será um jogador da alta elite do futebol mundial.
Isso sobre Gabri Veiga, que vai a ser, vaticina Luis Campos, um jogador de élite mundial. E sobre dois jogadores que han chegado este passado verano, como apostas em firme, jovens, mas em firme por parte do próprio Luis Campos, e que com Coudet não tiveram apenas minutos. Veremos o que sucede tras este parão por el mundial, já de la mano de Carlos Carballal. Assim habla sobre Williot Swedberg y sobre Luca de la Torre, el director deportivo externo del Celta.
Todo tiene su timing, todo tiene su tiempo. Me recuerdo que cuando estaba en Madrid, Luca Modric só ha hecho su primer partido en noviembre contra Manchester United. Me recuerdo que en Mónaco, Bernardo Silva só ha hecho su primer partido también muy más tarde. Hace parte de la entrada de un jugador en el club. No estoy preocupado, y que los jugadores seguramente llegarán a su nivel y a su calidad y justificarán su llegada a este club.
Swedberg y Luca de la Torre llegaron en el pasado mercado de verano. Así de contento está con la plantilla que confeccionó durante los meses de verano, durante el anterior mercado, Luis Campos.
Los timings no han sido los mejores, pero al final vos puedo garantir que estoy muy contento con el efectivo que el Celta posee, y pienso que tenemos un muy buen equipo, y mi experiencia me habla que hay que trabajar. No se construye un equipo en un día, y el equipo está progrediendo.
Incluso se atrevía a dar un porcentaje de lo satisfecho que está con la plantilla que le montó al Celta este pasado verano.
Había que hacer cambios importantes. Todos teníamos la esperanza que los timings fuesen mejores, pero nos esforzamos muchísimo, y pienso que en relación a lo que habíamos construido con el entrenador y con la dirección, conseguimos tener prácticamente, en mis cuentas, del primer papel, del primer dibujo, ¿no? Se dice así, del efectivo de esta temporada. Andamos en la casa de los 90 95%, que me parece muy bueno que conseguimos atingir.
Y Luis Campos está tan satisfecho con la actual plantilla de este Real Cruz Celta que no solo ve bastante complicado tener que acudir al próximo mercado de invierno, sino que, en referencia a los objetivos de este equipo de aquí a final de temporada, dice que hablar simplemente de permanencia le sabe a poco.
A mí la palabra salvar me hace mucha confusión, sobre todo cuando ainda el campeonato no tiene assim tantos partidos. Penso que agora este parão que há havido e que existe permitirá também melhorar muitos detalhes, e eu estou muito, muito positivo em aquela que será o percurso Celta nesta temporada.
Pues estas son algunas de las muchas cosas muy interesantes que en una muy larga rueda de prensa, la primera que concede como director o como asesor deportivo externo del Real Cruz Celta, concede desde que se hizo oficial su llegada, desde que sabemos que trabaja para el Celta allá por el pasado mes de marzo. Además, esta misma mañana, el primer equipo, después de dos semanas de vacaciones, ha regresado al trabajo y nos ha confirmado Carlos Carballal cómo va a ser esta pretemporada o este stage otoñal que va a realizar el conjunto que dirige el técnico portugués. Esta primera semana de trabajo, incluso algunos días, varios días en doble sesión, el equipo va a trabajar en Vigo. Semana de partido en Balaídos, no ha concretado, ha dicho, entre nosotros, así que será entre la propia plantilla en Balaídos el próximo sábado, partido que está pendiente todavía de saber si el club abre o no para los aficionados las puertas del Municipal Vigués, y lo fuerte viene a partir de la próxima semana. Dos partidos la próxima semana, amistosos ante primeras portugueses, ante el Boavista y ante el Vizela, y la semana siguiente el equipo se marcha a hacer un pequeño stage de pretemporada o de temporada otoñal, digámoslo así, a Inglaterra, donde están confirmados ya, aunque pueden sufrir pequeñas modificaciones, un partido frente al Brentford y otro partido frente al Fulham. Partidos y estás otoñal en el que podrá estar el capitán Hugo Mayo, que esta mañana se ha entrenado con total normalidad y que después de estar lesionado bastante tiempo, hoy mismo ha recibido la alta médica.
¡Suena el himno de España!
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
El Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Venimos de un fin de semana que nos dejó en Primera Federación la victoria del Celta B a domicilio en San Fernando. 1-2, importante la victoria como visitante del equipo de Claudio Giraldez en un partido marcado sobre todo por el golazo de Tincho que supuso el 1-2 definitivo. Decía Claudio Giraldez en la sala de prensa del estadio del San Fernando una vez finalizado el choque que para él los 3 puntos de vuelta para Vigo era un resultado más que justo.
Defendimos creo que bien, sin conceder ocasiones y nos llevamos los 3 puntos, creo que justos por la vuelta que le dimos al partido, por haber competido en momentos complicados y muy contento de llevarnos estos 3 puntos y encadenar 2 victorias seguidas y escapar un poco de los puestos de abajo.
Mismo resultado, también ganó el Pontevedra, también lo hizo como visitante, 1-2 frente al colista, frente al Ceuta, y eso que necesitó remontar el equipo granate para poder traerse de vuelta a Galicia los 3 puntos. Empezó perdiendo el Pontevedra, pero la expulsión muy rigurosa de un jugador ceutí propició que el equipo granate voltease el marcador. Los goles fueron obra de Alberto Rubio y de Charles, que con el gol de este fin de semana suma 84 y que se ha convertido, esto es noticia, en el máximo goleador del Pontevedra. Este es el análisis que hacía el entrenador del conjunto de la ciudad del Lérez, Antonio Fernández.
La verdad que nos encontramos un gol muy tempranero y nos puso las cosas muy, muy costa arriba. Luego después, lógicamente, la expulsión equilibró muchísimo y desniveló un poquito la balanza y estuvimos afortunados en empatar rápido y nos dio eso la posibilidad después de con paciencia poder remontar el partido, ¿no?
Esa expulsión rigurosa por un plantillazo de un futbolista del conjunto local de la agrupación deportiva Ceuta que propició que el Pontevedra poco a poco fuese ganando terreno y consiguiese darle la vuelta a un marcador que se puso muy pronto, muy cuesta arriba.
Sí, lógicamente, bueno, ese tipo de circunstancias también ayudan a desnivelar el marcador. Después hay que remontar, ¿eh? A veces hay contra 10 y no eres capaz. Y bueno, hoy nosotros creo que hemos estado bien, hemos intentado llevar el balón por fuera cuando ellos estaban defendiendo mucho la estructura de ellos a nivel defensivo por fuera.
Y como siempre, Antonio Fernández contento sí, pero también con la exigencia absolutamente disparada. ¿Se marchaba satisfecho con los 3 puntos? Por descontado, porque el equipo sigue en puestos de descenso y aquí lo que importa es sumar de a 3. Pero aún así mantiene Antonio Fernández que todavía se pueden mejorar algunas cosas.
Me voy contento por el resultado, pero no me voy nada contento por el final del partido, ¿no? Yo creo que tuvimos que matarlo. Tuvimos ocasiones para matar el partido y no sufrir hasta el final. Que hasta el final nos pudo el Ceuta hasta empatar, ¿no? Una acción de estas aisladas que te queda balón ahí, o un penalti o algo que se pudiera, una equivocación nuestra, del portero o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que en ese aspecto me voy descontento, pero muy contento porque, lógicamente, necesitábamos ganar fuera de casa.
En segunda federación, Zamora 1, Corujo 0 en el Ruta de la Plata. No solo en el resultado quedan las malas noticias o llegan las malas noticias para el Corujo. Veremos el grado de importancia de la lesión sufrida durante el partido por Youssef Al-Watani y vio la roja en los últimos minutos a Alberto, el portero, que estará sancionado, por lo tanto, para la próxima jornada. El Corujo es décimo con 16 puntos y que se aleja de los puestos de playoff de ascenso. Y en tercera federación, todo esto fue lo que nos dejó el fin de semana. Rápido 0, Alondras 2, Celta C Gran Peña 3, Estradense 0, Choco 1, Payosaco 3 y Silva 1, Arosa 1. Como casi siempre, Luisito, el entrenador arlequinado, que tenía que verle alguna pega a pesar de que su equipo había puntuado en A Coruña.
Bueno, pues sinceramente que me veo disgustado co empate, que evidentemente fora da casa, nun campo tan complicado como este, pues o máis normal é que hubieses marchado pues con un empate contento, pero vou moi disgustado porque eu creo que, bueno, todo o mundo temos dereito a equivocarnos, eu primeiro, pero hoxe o árbitro non tuvo o seu mellor día. Eu creo que dos penaltis foron escandalosos, pero é o que hai.
3:56, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano volvía a la división de honor femenina y lo hizo con un partido a lo grande, con el derbi Las Nosas. Gran ambiente en el municipal de Oporriño este pasado sábado. Resultado final: Balonmano Porriño 24, Atlético Guardés 20. Estela Carrera, la portera del Porriño, se erigió como la gran estrella del partido. En la Liga Sobal, Granollers 36, Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo 31 y Cisne 25, Barça 43. Lo que le preocupaba a Javi Márquez, más allá de que el partido era imposible que lo ganase el Cisne, porque es casi imposible ganarle al Barça, lo que le importaba a Javier Márquez, al entrenador del Cisne, era que no se fuesen demasiado los parciales en cuanto al resultado.
Yo es cierto que me intento tomar los partidos en general con bastante tranquilidad, pero sí que tenía en mente pues un poco el intentar evitar al menos esos parciales muy, muy, muy grandes que nos pudieran meter y que nos pudiéramos ir en un momento determinado de partido. Y no es cuestión de sufrir, no sufrir. Al final los entrenadores tenemos que estar tranquilos, analizar y tomar decisiones. Y hoy es un día que los jugadores lo disfrutan, pero yo evidentemente también.
Resultado aparte para el Cisne, el partido frente al mejor equipo del mundo de balonmano dejó una nota positiva y es el sensacional ambiente que se volvió a vivir en la capital de la provincia.
Una maravilla. Yo desde aquí firmo a todo el mundo a que el próximo partido aquí en el municipal frente al Logroño, que será otro grandísimo partido, pues nos sintamos igual de arropados. Hoy era una delicia ver en el pabellón a la gente incluso 40 minutos antes de empezar el partido, mucha gente, la gente disfrutándolo. Para eso está Cisne en Asobal y para eso creo que la ciudad de Pontevedra tiene que ver que estamos aquí para que un equipo que es el mejor del mundo, que es el actual campeón de Europa, pueda venir a Pontevedra a jugar contra nosotros.
También este fin de semana tuvimos baloncesto en silla de ruedas, Iberconcha Anfib 66, Econi Gran Canaria 74. En Liga Femenina 2 solo jugó uno de nuestros representantes. Ganó en Sevilla el Marisco Santón Cortegada de Vilagarcía. Lo hizo de 3 puntos, 54-57. Y en Liga EVA, Marín Peixe Galego 79, Corinto Gijón 61 y Obradoiro Ames 61. Porriño Baloncesto Base 62. Y además os contamos que se cerró la temporada de las series mundiales de triatlón. No estaba bien, os lo confesaba la semana pasada el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores. Arrastraba una pequeña molestia a Antonio Serrat, además de la humedad y del calor. 37º puesto en Abu Dhabi para el triatleta vigués, que termina en séptima posición esta temporada en el ranking mundial. En fútbol sala femenino, Pollo Pescamar 2, Leganés 1 y Móstoles 7, Marín Futsal 2. En voleibol sigue la buena racha del Club Vigo Volley, que ganó 3-0 a la Arona a los cristianos de las Islas Canarias. Y en waterpolo, segunda victoria en primera femenina para el Waterpolo Pontevedra. En este caso ganó por 15-10 al Club Waterpolo Marbella. Esto es lo que ha sucedido, algunas de las cosas que han sucedido durante el fin de semana. Nosotros regresamos mañana, como cada día, a las 3:30, porque ya lo sabes, la vida sigue. Y con ella, la radio. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.